Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para usted que sintoniza dentro o fuera de Cuba. Gracias, como siempre, por escuchar las noticias como son. Hoy en la tertulia, bueno, la Fiscalía cubana está pidiendo 9 años de privación de libertad para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer. Será la primera nota de hoy en la tertulia. Hablando de Cuba, Miguel Díaz-Canel dice que Cuba está abierta a un diálogo con Estados Unidos, pero, siempre hay un pero, no cederá a sanciones. Y recogemos una información que ha publicado el diario ABC de España en manos de su corresponsal en Washington. Rusia obliga a Maduro a ceder el control del petróleo de Venezuela.
Sí, señor. Esta es una noticia grave para los venezolanos. Uh-huh. Pero bueno, porque... Y después hablamos del tema. De todas maneras, ya está listo Michel Suárez, nuestro tertuliano copresentador desde Madrid, España, para comenzar Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Michel Suárez Cian, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado Gil, José Luis Ramos, no recuerdo sus segundos apellidos, pero el abrazo es igual. Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
No se me descontrole por el frío, ¿eh?
No, bueno, yo sé que ustedes eliminaron, creo que el segundo apellido, al adquirir la nacionalidad norteamericana.
Ya. Ajá. Mi pasaporte mi pasaporte solamente dice Amado Gil. Ahí termina.
Bueno, vamos, la primera nota de hoy en la tertulia, la fiscal Idania Miranda Ferrer, de la provincia de Santiago de Cuba, pidió una sanción de 9 años de cárcel para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, de acuerdo con el documento de la Fiscalía que el mismo José Daniel le entregó a su esposa Nelva Ismarais Ortega Tamayo el jueves. Esto fue en la prisión de Aguadores. Las autoridades carcelarias le permitieron a la doctora, a la esposa de José Daniel Ortega Tamayo, visitarlo durante cerca de 2 horas. Y lo hizo con el bebé de 7 meses de ambos, Daniel José, y también en compañía de 2 de los hijos mayores de Ferrer, de Fátima Victoria y José Daniel. La Fiscalía, como dije, está pidiendo que se le impongan sanciones de 1 y de 8 años de prisión, es decir, una sanción conjunta de 9 años de prisión. Así dijo la activista de la UNPACU. Según ellos, por lesiones es 1 año, y por privación de libertad, 8 años. En este caso, es por el delito de secuestro. Sí. Lo que pasa es que el Código Penal contempla como privación de libertad ese delito. Y tenemos mucho más, ¿verdad?
Vamos a escuchar precisamente a Nelva Ismarais Ortega Tamayo. Ella es la que hace público en un canal de YouTube, o sea, a la prensa, al mundo, hace pública la nota, más allá de narrar cómo fueron las condiciones, José Daniel. Y esto es un entre paréntesis que pongo. Ella explica, o sea, Nelva Ortega Tamayo explica que José Daniel está muy delgado, que no está comiendo la prisión del penal, que ellos todos los días les están llevando galletas, alimentos, y que cuando se lo pasan, eso es lo que él come, que se siente, o sea, que no quiere comer la comida que le dan ahí en Aguadores, y bueno, y que está muy delgado, que ha perdido mucho peso, muchos problemas musculares, etcétera. Después de explicar las condiciones físicas en las que se encuentra José Daniel, pues se aprovecha y dice, y esto es lo que me entregaron, lo que él me entregó, la petición fiscal. Vamos a escucharlo en la voz de ella.
Allí me entregó este documento que es la petición fiscal, en la cual, además de una versión distorsionada de los hechos, una versión falsa, conjunto a un sinnúmero de mentiras, la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción, según ellos, por supuesto delito de lesiones y de privación de libertad de 1 y 8 años de privación de libertad. Es decir, una sanción de 9 años de privación de libertad. En el caso de los otros 3 activistas, por los mismos delitos, se le está pidiendo una sanción de 1 y 6 años de privación de libertad conjunta de 7 años. En excepto en el caso de José Pupo Chaveco, el cual se le quiere imponer una sanción de 8 años de privación de libertad, pues ellos refieren, según ellos, de que hubo un supuesto delito, aparte de lo que ellos le imponen, un supuesto delito acontecido durante todo este proceso. Esto es todo lo novedoso que tenemos sobre el caso de mi esposo, que hasta el momento no nos han dado una fecha para el juicio. También José Daniel nos pidió que no contratáramos a ningún abogado, puesto que todo abogado cubano que tenga la capacidad legal para asumir su caso, va a corresponder con el Partido Comunista, es decir, con la dictadura. Asimismo, en la fase preparatoria como en el juicio, no habrá ningún tipo de garantías para mi esposo. Nosotros, como sus familiares, como familia, seguimos y seguiremos exigiendo su libertad, pues es inocente. Agradecemos a todos los gobiernos, instituciones y personas que han estado exigiendo su libertad y exhortamos que lo sigan haciendo, pues es inocente.
Muy bien, son las declaraciones de Nelva Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García.
Que por cierto, por los mismos cargos, la fiscalía está pidiendo 1 y 6 años, 7 en total, para Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán. Estos son los otros 2 activistas, miembros del OMPACU, detenidos con José Daniel Ferrer. La sanción conjunta solicitada contra el tercer integrante del grupo, esto es José Pupo Chaveco, es de 8 años, por un supuesto delito acontecido durante su cautiverio preventivo. Y según ellos, ha ocurrido algo, pero como nadie ha podido ver a Pupo Chaveco, pues no saben, desconocen qué pueda estar pasando. Así ha denunciado la esposa de José Daniel.
¿Cuántas irregularidades en torno a este caso? Increíble. Michelle Suárez.
No, es grave, muy, muy grave la situación que estamos viendo. Estamos ante la continuidad, ya que se habla tanto de continuidad en la política y en las redes sociales de Díaz-Canel, la continuidad de la política de las condenas largas, ¿no? Esto de las detenciones arbitrarias continúa cada año, fueron 3.000 el año pasado, pero el régimen no ha desechado, ni mucho menos como insinúan algunos analistas, de que la estrategia represiva pasa por no condenar a nadie más a largas condenas, cuando en realidad, incluso durante 2019, se han venido produciendo condenas largas, lo único que pausadas en el tiempo, y da la impresión de que no hay acumulación de casos en este sentido. Pero lo cierto es que hubo varias condenas largas el año pasado, incluyendo alguna dama de blanco, y ahora vemos la petición de la fiscalía. No sé si ustedes mencionaron el nombre de la fiscal, en la nota que yo tengo no está el nombre de la fiscal de Santiago de Cuba que firma esta petición, pero sin dudas es un nombre que, en mi opinión, debería engrosar la lista de las figuras sancionadas por Estados Unidos, ¿no? O sea, las sanciones individuales, que yo creo que es el camino que debe seguir la administración de Estados Unidos, la Unión Europea y cualquier país respetuoso de los derechos humanos, para todas las personas que se conocen con nombres y apellidos que participan directamente en la fabricación de casos contra la disidencia, en este caso la fiscal, y también el ministro de Justicia, contra el cual debería también plantearse algún tipo de sanción. Y cuando hemos estado observando las campañas que se han desarrollado por la libertad de José Daniel Ferrer, seguimos echando de menos la opinión del gobierno español, del antiguo gobierno español en funciones y del nuevo gobierno español que ahora mismo ha tomado ya posesión oficial en España. Hemos tenido la opinión de Estados Unidos todo el tiempo, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, del Departamento de Estado, de la propia administración, y hemos tenido también la resolución del Parlamento Europeo. Pero ninguna de estas situaciones ha hecho mella. El gobierno se siente en capacidad de desconocer absolutamente cualquier presión por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea en este sentido, y va por todas contra José Daniel Ferrer con una petición fiscal de 9 años, como si hubiera matado a una persona, ¿no? Es una pena verdaderamente excesiva en caso de que hubiese cometido algún delito, que por supuesto todos sabemos que es un hecho, un caso absolutamente construido por la seguridad del Estado.
No, sin embargo, hay un tema que dice su esposa, o sea, Nelva Ortega, que José Daniel se niega a que le pongan abogado. Yo, históricamente siempre se pueden presentar pruebas, etcétera. Y yo me pregunto, en un juicio donde José Daniel no lleve abogado, ¿cuántas pruebas va a poder presentar? Él particularmente no tendrá defensa, no puede presentar ningún tipo de pruebas, más allá de que la condena esté preestablecida o algo así, pero no sé, me parece, quizás después se nombre algún abogado, no lo sé, José Daniel se ha negado a poner abogado diciendo que ya todo esto está hecho. Me parece.
No, era la opinión del juez que entrevistábamos el otro día, ¿no?
Y
que,
sí, y que exactamente, Edel González Jiménez.
Esa opinión no deja de ser interesante, ¿no? Porque yo mismo había estado acostumbrado a verlo de otro modo y me pareció interesante, dentro de las propias contradicciones que planteó Edel González, que no fueron pocas sus contradicciones, el tema de la designación de un abogado me parece un punto interesante y debería la disidencia interna o quien se vea afectado por un proceso penal político dentro de Cuba tenerlo en cuenta. Porque si bien es cierto que los bufetes colectivos que existen en el país todos son controlados por el Partido Comunista, incluso en ese caso donde no hay ningún abogado que sea capaz de ir más allá, o por lo menos los que están autorizados a ejercer, que son los que el gobierno quiere que ejerzan, sería importante, ¿no? Porque el abogado podría tener acceso a determinada documentación, como planteaba el juez Edel González, y no a esperar a que el fiscal le entregue al detenido el documento, cuando en realidad esto podía haberse sabido ya hace algunos días en caso de que pudiese haber un abogado. Es un tema complicado, ¿no? Uh-huh. Porque en el totalitarismo no hay reglas.
Claro, Michel, claro, pero solamente quiero agregar, pero yo considero que dentro de Cuba no todos los abogados están controlados por el Partido Comunista. No todos. Si bien la institución de los bufetes colectivos, sí, no todos los abogados están controlados por el Partido Comunista. Y estoy hablando, desde la época de los años 60, 70, existían algunos abogados que se buscaban tremendos problemas, tremendas complicaciones, pero sí eran bastante independientes del gobierno. Hay que encontrarlos y hay que contratarlos. Pero
es mejor algo que nada.
Claro, y yo creo que es bueno que se haga, porque más que un familiar, pues siempre dentro de la sala penal hay personas que van de observadores y que finalmente conocen la realidad, porque la expone en este caso el preso tratándose de un político. Pero yo también pienso que José Daniel dirá, ya yo pasé por esto, tuve un abogado, expuse todo lo que tenía que decir del gobierno, porque en este caso es un juicio más político que otra cosa, y sin embargo me condenaron a 25 años de privación de libertad en el 2003. Y por otra parte, Michel hablaba de la opinión internacional, ¿no? De lo que se ha dicho. A mí me llama la atención el silencio que hay por parte de América Latina, de políticos y activistas, que pasan incluso por aquí, por el sur de la Florida, le dan un apretón al exilio cubano. Pero oígame, no hablan nada de este hombre, de José Daniel Ferrer, ¿qué pasa?
A América Latina ni le interesaba antes ni le interesa ahora. Entonces, es complicada la relación de América Latina con las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yo solamente quiero terminar con un punto, y es la condena contra José Pupo Chaveco, que es la segunda mayor petición fiscal, no la condena, sino petición fiscal. Y esto podría tener que ver con que este es uno de los disidentes detenidos a los que se le ha estado presionando para que declare contra José Daniel Ferrer y que participe en la fabricación del caso. Claro. Y como represalia, ajá, se le pide la segunda mayor condena por parte del fiscal.
Así es.
Bueno, la otra nota ve en la tertulia. Cuba mantiene su disposición a un diálogo serio con Estados Unidos, pero no va a mendigar ni ceder a las sanciones que aplica el gobierno de Donald Trump a La Habana por su apoyo a Venezuela, así dijo Miguel Díaz-Canel. En declaraciones difundidas por la televisión, Díaz-Canel dijo que las promesas de Washington de que se normalizarían las relaciones si Cuba deja de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela son una mentira. a veces llegan las ideas de que si abandonamos una posición u otra, si abandonamos la solidaridad, el apoyo para nosotros se abrirían las puertas, y eso es una mentira, dijo a los periodistas en un recorrido por allá por las Tunas, en alusión a la ayuda que presta a Venezuela. Estados Unidos ha recrudecido las sanciones a Cuba desde que Trump llegó a la Casa Blanca, luego de un acercamiento histórico de Barack Obama. Al obstaculizar los envíos de petróleo desde Venezuela, también se reducen los viajes de cruceros y la mayoría de los vuelos comerciales, entre otras medidas como parte del embargo comercial. Nosotros, dijo Díaz-Canel en este caso, nosotros no queremos puertas abiertas porque vayamos a mendigar. Nosotros queremos puertas abiertas porque haya un diálogo serio, respetuoso y entre iguales.
Michel Suárez.
Bueno, yo creo que es un error, lo he dicho en otras ocasiones, que la administración norteamericana condicione cualquier tipo de apertura, de normalización de relaciones, de eliminación de sanciones en relación con Cuba a la situación de Venezuela. Creo que Cuba tiene suficientes problemas, suficientes violaciones a los derechos humanos y suficiente represión de sus gobernantes contra el pueblo cubano como para tener que mezclar aquí la situación de Venezuela. Venezuela tiene una situación muy grave, un contexto muy grave que tiene que resolverse y que Estados Unidos debe imponer a los gobernantes de Venezuela y a cualquier otro más las sanciones que considere para que mejore la situación en ese país. Pero cuando se insinúa, no creo que se haya dicho de manera directa, pero cuando se insinúa que si el gobierno cubano abandona el régimen de Nicolás Maduro, cosa que no va a suceder mientras el régimen cubano no encuentre otra fuente de sustento, otro país patrocinador, y yo no creo que tengamos a la mano ninguna otra variable ahora, ningún otro país, ni Rusia ni China están en disposición de ser el sustento económico de Cuba. Es así, y se ha demostrado en los últimos años a pesar de toda la retórica alrededor de esto, y solamente le va quedando Venezuela, ¿no? A la falta de apertura económica en Cuba solo le queda lo poco que puede darle Venezuela. Por lo tanto, no creo que se vaya a producir un abandono, y creo que las sanciones que se le presenten a los gobernantes cubanos deben presentárseles simplemente por su capacidad de represión del pueblo cubano y no por lo que sucede en Venezuela. Dicho esto, Díaz-Canel está llamando al diálogo, ¿no? Está llamando al diálogo para sencillamente no hacer nada, porque eso forma parte del libro rojo del castrismo, ¿no? Cada etapa tiene un momento de diálogo. Lo que no se dice diálogo para qué, ¿no? Es como el de Venezuela, por ejemplo, para un ejemplo claro de los últimos tiempos, como el de Venezuela. ¿Diálogo para qué? Diálogo para sentar a todos los sectores de la sociedad cubana. El diálogo principal tiene que producirse entre los cubanos, entre los cubanos que piensan de diferentes modos, entre los cubanos que viven en el mundo entero, no entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. El problema es entre los cubanos. Ese es el diálogo que tiene que producirse. Así, y diálogo, ¿para qué? Para resolver qué problema.
Uh-huh. Esto lo tenía anotado aquí, Michel, y termino rápido para que nos dé tiempo a la próxima noticia. Esto lo comenzó a hacer Raúl Castro en cuanto tomó el poder después que Fidel Castro enferma. Y Raúl comenzaba, y donde quiera que se paraba decía, estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a conversar, de iguales a iguales, etcétera, etcétera. Llegó Barack Obama, estuvo dispuesto a hacerlo, restableció relaciones, y qué aprovechó de ese diálogo con Estados Unidos. Pero más allá de eso, y con esto concluyo, este planteamiento de Raúl primero, de Díaz-Canel ahora, simple y llanamente esto es para sacar el problema de Cuba. El problema de Cuba está con Estados Unidos y no está dentro de Cuba. Y esta es la manera que tienen ellos para justificarlo y vendérselo hacia el mundo.
Y otra verdad es que el gobierno de Estados Unidos ha venido poniendo estas sanciones contra el régimen cubano, y lo he buscado para ser preciso, y dice así: debido a la represión a su propio pueblo y también a su continuado apoyo al ilegítimo régimen de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro. Y hablando de Maduro, Rusia ha obligado a Maduro a ceder el control del petróleo de Venezuela. Según ha escrito el corresponsal en Washington del diario español ABC, dice que solo un país ha reconocido como legítima la operación de Nicolás Maduro del 5 de enero de tomar la Asamblea Nacional de Venezuela por la fuerza, tratando de sustituir a Juan Guaidó por el diputado sobornado Luis Parra. Ese país, Rusia, se ha convertido en apenas un año en el principal aliado del régimen chavista, asegurándose de que Maduro resiste en el poder a pesar de que Estados Unidos ha dictado varias rondas de duras sanciones y hasta 57 países han reconocido a Guaidó como presidente legítimo del país. El apoyo de Rusia al régimen de Venezuela no solo es político o militar, es sobre todo económico. Hoy la empresa pública rusa Rosneft es el distribuidor mundial del mayor recurso natural de Venezuela y última fuente de liquidez del régimen, el petróleo.
Así es, así es. Michelle.
No, este es el precio del apoyo, ¿no? Un precio bastante caro, porque prácticamente Venezuela tiene que poner toda su industria petrolera, la mermada e ineficiente industria petrolera de Venezuela, al servicio de Rusia. Es el nuevo amo, es el nuevo imperialismo al que tiene que juntarse ahora mismo el régimen de Nicolás Maduro para poder sobrevivir. Y es una cuestión básicamente de dinero, ¿no? No estamos en los tiempos, yo lo comentaba en la noticia anterior, Rusia, por más que apoye a Nicolás Maduro políticamente, no está dispuesto a poner en peligro la propia economía de Rusia. Son intereses económicos, a cambio de ese apoyo político quiere sacar su propia tajada económica, con igual pragmatismo se desempeñan los chinos, que incluso están dispuestos a conversar con Nicolás Maduro, pero también con el que venga detrás, si es de la oposición. Entonces aquí vemos un gran pragmatismo, donde sin dudas las sanciones que está aplicando Estados Unidos y las que podría aplicar la Unión Europea podrían ser decisivas, ¿no?, para disuadir a ese régimen. Pero las sanciones con respecto a Rusia y a la administración de Estados Unidos siempre tienen una gran incógnita alrededor.
Claro, no olvidemos, 30 de abril de 2019, frente a La Carlota, esta base militar, este fuerte militar, allí en La Carlota, Juan Guaidó se presenta con Leopoldo López, lo saca de prisión, va a la calle Leopoldo López, se rodea de unos cuantos militares, se cree que va a haber un cambio de gobierno, se cree que Maduro va a salir del país. Aparentemente habían algunas negociaciones con algunas figuras, incluso del propio gobierno de Nicolás Maduro, y después salen las autoridades estadounidenses, horas después prácticamente, diciendo todo estaba arreglado para que Maduro abandonara el poder. Fueron los rusos los que le dijeron no, y los rusos le dicen a Maduro no, porque los rusos controlan la riqueza venezolana. No vamos a olvidarnos de ese día. Eso quedó bien claro. Claro, bien que claro sí. Quedó ese día.
Hay algunos datos que quiero poner y ya se termina el tiempo. Dice la nota que a principios de ahora, del 2020, ya llega al 75% de acuerdo con una estimación de la diplomacia norteamericana, es decir, el control del crudo. Pero además, dice que Rosneft ha montado un centro administrativo para la venta de crudo venezolano que está operando en Panamá y en la que está empleando a exdirectivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que la empresa rusa se vale principalmente de petroleros con bandera de Malta o Grecia para transportar el crudo venezolano a sus dos compradores principales, India y China. Y algo muy importante, de acuerdo a esta nota, dice que desde enero la Casa Blanca aplica varias rondas de sanciones sobre el crudo venezolano y ha presionado a empresas que no son estadounidenses, como la española Repsol, para que se abstenga también de hacer negocios con el régimen. Los negocios de Rusia en Venezuela, sin embargo, no están sujetos a sanciones porque desde el punto de vista de Washington suponen pago de deuda contraída, claro, con anterioridad. Ahí se lo
dejo. No, y antes de ya de terminar, que tenemos que irnos ya, desde el año 2006 hasta el 2017, Rusia invirtió 15 mil millones de euros o abrió créditos de 15 mil millones de crédito. Pero no olvidemos que en el año 2017 se le condenó una deuda o se arregló una deuda con Venezuela de 3 mil millones con pagos semestrales a lo largo de la década. O sea que todo se fue planificando para que Rusia se quedara con el control del principal oro que tiene Venezuela, que es el oro negro, que es el petróleo.
Muy bien. Muchísimas gracias a Michelle Suárez, nuestro copresentador allá en Madrid, España. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Es una información que ha sorprendido, sin duda, sobre todo a los cubanos. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Donald Trump ha iniciado procesos de deportación contra 25.044 cubanos que llegaron a Estados Unidos durante el pasado año fiscal, que terminó en septiembre pasado, cifra que supera ampliamente periodos anteriores cuando los cubanos disfrutaban de mayores amparos migratorios. Así lo ha publicado, lo ha dado a conocer la agencia española EFE, que agrega además, y lo voy a citar, detalla que 7.362 cubanos fueron devueltos entre junio y noviembre de 2019 a México, país donde deben esperar los resultados del proceso de asilo político y bajo el programa de protocolo de protección de migrantes.
Nos acompaña vía telefónica el abogado Ángel Leal. Y la primera pregunta, después de saludarle y darle las gracias, por supuesto, por estar en el programa. 25.044 cubanos el año pasado en un proceso de deportación. Cuando digo proceso es que enfrentan la deportación. Ya después puede que arreglen y puede que no sean deportados, pero lo enfrentaron 25.000, un número grande, doctor, ¿eh?
Es un número histórico. Y aparte de que enfrenta la deportación, ahora cabe la posibilidad real de que sean deportados físicamente a Cuba, porque antes del 12 de enero de 2017, muchísimos cubanos, creo que la cifra ascendió a más de 35.000 cubanos que tienen órdenes de deportación, pero no eran deportables físicamente, y son las personas que se han tenido que reportar anualmente o cada seis meses con las oficinas de inmigración y control de aduanas, acá en el sur de la Florida, la oficina que se encuentra en Miramar, y han estado reportándose con esa orden de deportación. Lo que ha cambiado, parte de la dinámica que ha cambiado, es que ahora, aparte de los que hayan llegado después del 12 de enero de 2017, aquellas personas que se están reportando con órdenes de deportación corren el peligro de físicamente ser deportados a Cuba.
Abogado, esto confirma sin duda que cambió la política migratoria respecto a los cubanos. Y la pregunta que le hago, ¿Cuba está finalmente recibiendo a los deportados, no? ¿Hubo un acuerdo entre Washington y La Habana, en otras palabras?
Sí, y es un poco complicado, porque lo que aceptó Cuba fue aceptar cualquier cubano quien llegue a este país después del 12 de enero de 2017, después de la eliminación de pie seco, pie mojado, que todavía sigue siendo la gran mayoría de los cubanos que han sido físicamente deportados. Pero parte de ese acuerdo era que Cuba accede a recibir uno que otro cubano con orden de deportación anterior a esa fecha, es decir, algún cubano que haya llegado anterior a esa fecha, y esos casos, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, son casos donde ellos los revisan individualmente, y parte de ese proceso es buscar la aceptación de Cuba de recibir esta persona con carta de deportación.
¿Significa esto que la deportación de los cubanos, vamos a decir, de ahora, los que están entrando ahora, es mucho más fácil, se hace casi que automática si no reciben un estatus legal en Estados Unidos, se hace más fácil que deportar a uno de los cubanos, digamos, todavía de los rezagados del Mariel o que cometieron delitos en la década del 90, etcétera? ¿Es así?
Es así. Correcto. Así mismo es, y aparte de que ya sabemos que el recién llegado después del 12 de enero de 2017 corre ese peligro establecido a partir de que se eliminó la política de pie seco, pie mojado, pero creo que también el mensaje debe de ser que aquel cubano que tiene orden de deportación anterior a esa fecha no se debe de confiar de que no sea deportable, porque sí los están revisando y todavía siguen los protocolos en pie, donde en el dado caso que Inmigración o el Servicio de Control de Aduanas tenga la intención de deportar a algún cubano, generalmente lo que sucede es lo detienen, tienen hasta 90 días para anunciar a ese cubano que tienen la intención de deportarlos y después, o deportarlo, perdón, y después tienen 90 días más para efectuar la deportación. Tienen un máximo de 180 días de poder detener a ese cubano con la intención de querer deportarlo, porque lo que no se permite bajo orden de corte federal es una detención indefinida. Así que eso, ese es el panorama que estamos enfrentando en el caso de quien haya llegado con y tenga carta de deportación antes del 12 de enero del 2017. Uh-huh. El que llega después del 12 de enero del 2017, simple y llanamente con una orden final de remoción, es físicamente deportable a Cuba.
Abogado, ¿qué ha pasado con la ley de ajuste? Ya sabemos que los cubanos no tienen ese trato preferencial desde que el expresidente Obama pues echó abajo la ley de pie seco, pies mojado. ¿Y cómo ha quedado la ley de ajuste cubano?
Sigue en pie desde el punto de vista que sigue formando parte de las leyes de inmigración y nacionalidad de este país. Es decir, la ley no ha sido anulada. Lo que pasa es que ya, en efecto, pocas personas califican bajo ella, porque al eliminarse pie seco, pie mojado, a partir de esa fecha, el 12 de enero de 2017, ya no hay el cubano que entra o llega irregularmente, se presenta, anuncia su deseo de querer inmigrar a este país por motivos de refugio, se le daba el parol y al año y el día calificaba bajo la ley de ajuste cubano. Ya ese panorama prácticamente deja de existir. Uno que otro cubano en algún centro de detención por una orden de una corte federal, en el caso Heredia Mons, puede que salga bajo parol, pero es la excepción, no es lo que está pasando rutinariamente, es un porcentaje muy bajo de cubanos que puedan salir bajo parol. Ya ese grupo de personas ha sido, por así decirlo, descalificados. También aquellos cubanos que pudieron entrar bajo el programa de reunificación familiar cubano, que era una reclamación, vamos a decir, adelantada para que el cubano pueda entrar bajo parol, pues sabemos que eso ha quedado suspendido indefinidamente por los ataques sónicos en la Embajada Americana en La Habana, y el Departamento de Estado no ha podido organizar un sistema con suficiente personal para que se retome dicho programa. Entonces, prácticamente el único cubano que queda elegible bajo la ley de ajuste cubano es aquel que entra con visa de turista o con alguna visa. El problema del turista o el que entra con visa de turista o bajo esta, que es el Servicio Electrónico de Autorización de Viajero, es que técnicamente esa visa es para el extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a un domicilio extranjero no abandonado. El venir con una visa de turista con la intención de quedarse es un fraude inmigratorio. Y si Inmigración llegara a determinar que la persona entró con visa con la intención de quedarse, pudiera quedar descalificado o descalificada por un posible tema de inadmisibilidad por un presunto fraude inmigratorio. Entonces, yo diría que ya el trato del cubano como generalmente como refugiado ha dejado de existir. La preferencia legal de la ley de ajuste cubano existe, pero pocas personas van a poder calificar bajo ella, y creo que no va a llegar al extremo que de decir que queda simbólicamente la ley, pero estamos llegando a ese punto.
Y para usted como abogado se hace, me imagino, mucho más difícil lograr un asilo a las personas, ¿no?
Totalmente, y eso tiene mucho que ver con el número de casos que están en la frontera y la dinámica de ese proceso, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchísimos de los cubanos están del lado mexicano, como usted bien señaló, bajo los protocolos de protección migratoria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el cliente del lado mexicano o en un centro de detención. El juez o la jueza se encuentra en otro sitio. Por ejemplo, yo tengo un caso ahora donde la jueza se encuentra en Puerto Rico. La persona está detenida en Luisiana y supuestamente la audiencia es por video con la Corte de Nevada.
¡Wow!
Okay. Entonces, ¿qué pasa?
Una locura.
Exactamente. Entonces, ¿en qué momento podemos ver el cliente? ¿En qué momento podemos preparar el cliente? Hasta archivar la solicitud de asilo es un reto porque hay tres sitios distintos con los cuales tenemos que lidiar en la representación, y ha convertido esa representación muy difícil, posible, pero difícil.
Claro. Yo quiero hacerle una pregunta, que me voy de la parte técnica de inmigración y me voy a meter un poquitico en lo político, pero yo sé que usted responde. Abogado, ¿por qué Cuba, con las relaciones tan malas que tiene con Estados Unidos, con la administración de este país, por qué Cuba, si toda la vida se negó y era tan difícil que aceptara un deportado, por qué Cuba los acepta ahora? ¿Por qué?
Fue lo que negoció en aquel momento a cambio de la eliminación de pie seco, pie mojado. El eliminar la política inmigratoria de pie seco, pie mojado fue tan importante para el régimen cubano que estuvieron dispuestos de aceptar a aquellos cubanos que sean deportados a partir de esa fecha. Y como también se guardaron la posibilidad de lo que estén con cartas de deportación antes de esa fecha, de no aceptarlos todos de forma generalizada, y entonces tienen la potestad de decir, bueno, este sí y aquel no. Entonces, realmente fue una negociación muy favorable para el régimen en ese sentido, porque nada más que tuvieron que aceptar los que vienen después de esa fecha a cambio de eliminar una política la cual han estado criticando y abogando en contra de ella desde prácticamente el principio de la ley de ajuste cubano, y lo único que tuvieron que aceptar es aceptar los cubanos de esa fecha en adelante, sabiendo que el flujo se iba a interrumpir o iba a bajar radicalmente. Entonces, lo que yo creo que menospreciaron el desespero del cubano de a pie, claro, de todavía querer salir de la isla a como dé lugar. Y lo que creo que nunca se pudieron imaginar, que hubieran tantos miles de cubanos que llegaran a la frontera sur a pesar de la eliminación de pie seco, pie mojado. Yo creo que ellos pensaron que al eliminarse esa política y con tan pocos cubanos con visa, que consideraron que no iban a tener que aceptar tantos cubanos. Pero me atrevo a decir que aún aceptando 25,000 cubanos con cartas de deportación, la eliminación de esa política inmigratoria referente a Cuba todavía sigue favoreciendo el régimen en ese aspecto.
Claro, y finalmente, ¿Estados Unidos paga por cada persona que se deporta?
Lo que es el pasaje aéreo y todo ese tipo de cosas, si no es el pasaje aéreo en sí, el personal, la parte administrativa de lograr la deportación física, simplemente Cuba lo único que tiene que hacer es aceptar la persona y lamentablemente hacerse cargo de esa persona deportada cuando llega a Cuba, que ya sabemos que en la gran mayoría son personas que van a ser entrevistados, para no decir interrogados, por algún miembro del Ministerio del Interior.
Pie seco, pie mojado, en su opinión, y con esto finalizamos, ¿no se irá a reponer nuevamente como muchos cubanos piensan?
Bueno, sí, hay que ratificarlo, ¿no? Firmarlo, no, un decreto.
No, pie seco, pie mojado, sí. Esto
es una política inmigratoria, no requeriría una ley, puede ser un acto ejecutivo que, de hecho, fue creado por un acto ejecutivo. Uh-huh. Desde mi punto de vista, no hay una expectativa en el futuro cercano yo diría que hasta que no se restablezca el programa de reunificación familiar cubano, que es, vamos a decir, una inmigración más legal, la expectativa que se restablezca pie seco, pie mojado, tiene menos chance todavía.
Igual que el parol de los médicos que estén en misión.
Exactamente. O sea, totalmente de acuerdo. Yo diría que reunificación familiar cubano, el programa de parol médico cubano, son cosas que creo yo que tendrían que suceder primero antes de que se pudiera llegar a considerar restablecer la política de pie seco, pie mojado.
Y por último, un dato importante, según fuentes oficiales, 1.802 cubanos han sido repatriados en los tres últimos años fiscales y hasta agosto pasado había más de 39.000 con órdenes de deportación por condenas penales o razones migratorias.
Abogado,
lo que deben de revisar sus casos porque si hay algún peligro de deportación.
Sí, señor, claro. Seguro que sí. Todo el mundo debiera estar revisando por si acaso. Ángel Leal, muchísimas gracias. Un placer como siempre tenerlo en este programa.
El placer es mío. Muchas gracias por el espacio y es un orgullo, un honor poder colaborarles a ustedes en tan importante programa.
Gracias. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a escuchar la retransmisión de lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, para que los cubanos entiendan, el que no lo sabe todavía, es como el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. El secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, ante la OEA, se presentó en el salón principal de la OEA, en lo que le llamaron como pues una actividad protocolar. Lo recibieron todos los miembros de la Organización de Estados Americanos y allí habló sobre el papel de la OEA y también, por supuesto, sobre el papel de Luis Almagro como secretario general de la OEA.
Thank you. Good morning, everyone.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer al presidente del Consejo Permanente de Guyana por darnos el honor a Estados Unidos de permitirnos dirigirnos a ustedes. Y también quiero reconocer al magro general Luis Almagro por su excelente liderazgo al apoyar los valores democráticos. También dirijo mis saludos al secretario general adjunto, Néstor Méndez. Me da gusto verlo esta mañana. Y también quiero agradecer a Carlos Trujillo, nuestro embajador, por toda la buena labor que hacen aquí al encabezar la misión de Estados Unidos con gran vigor y visión.
I'm reminded, as I stand.
Recuerdo al comparecer ante esta gama maravillosa de personas de este lugar extraordinario. Quiero recordar que fue un secretario de Estados Unidos, James Blaine, que fue el primero en preconizar una unión más cercana de los Estados americanos.
En 1948.
A fines del siglo XIX fue su visión la que dio lugar a la OEA en 1948. Es un privilegio como secretario de Estado el seguir adelante con el legado de mi predecesor. Hace casi un año me dirigí a ustedes dentro de este maravilloso edificio. Fue un día sombrío, lleno de lluvia, gris, pero este lugar ha visto algunos de los grandes monumentos de Estados Unidos que rinden tributo a la libertad, que brillan con el destello de la libertad, aún en un día gris y sombrío. Estados Unidos un día antes había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y otros 13 países hicieron lo mismo. Me enorgullece instar a todos los países de la OEA a que se unan a nosotros en ello. En este último año, la OEA ha estado a la vanguardia para ayudar al pueblo de Venezuela. Aquellos que están tan oprimidos y hambrientos debido a la crueldad de Maduro, en solo 3 meses, muy rápido, de acuerdo a las normas diplomáticas, encontramos a un nuevo representante de Venezuela ante la OEA, el embajador Tarre. Hemos ayudado y apoyado, apuntalado a Juan Guaidó en su legitimidad en la comunidad internacional, a pesar de los esfuerzos de Maduro en querer socavarlo. Hemos reanimado el Tratado de Río que llevó a restricciones de viaje sobre Maduro que se han impuesto y sabrán ustedes que hay muchas otras acciones que aún están por darse. Maduro sabe que hablamos en serio y es por ello que pidió retirar a Venezuela de esta institución de la OEA. Recibimos y celebramos la llegada de un nuevo representante de Venezuela antes de que Maduro pudiera hacerlo. Queremos seguir lo que dice la Carta de la OEA y dice La condición in, la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y cito la carta de la OEA. Este es el multilateralismo. Las naciones que se unen en una forma que sí funciona. Estos han sido medidas sin precedente. Y al tomar estas medidas históricas, volvemos al espíritu que la OEA mostraba durante la década de los 50 y los 60. Enviamos monitores de elecciones a Costa Rica en 1962. Dos años después, impusimos sanciones en Cuba por intentar derrocar el gobierno de elección democrática en Venezuela por la fuerza. Pero tristemente, la OEA se fue alejando durante la década de los 70 y los 80. Las dictaduras militares en nuestro hemisferio se unieron para impedir acciones concertadas para apoyar la libertad. Algunos países latinoamericanos todavía eran esclavas de las ideas izquierdistas que producen represión de su propio tipo y estancamiento en este edificio. Y aún a principios del siglo, dentro de la OEA, muchas naciones estaban más preocupadas creando o fomentando consenso con los autoritarios en vez de resolver problemas. Pero las buenas nuevas son, y estoy muy orgulloso de todo lo que ustedes han logrado, todo ello ha cambiado. Sí, disfrutamos del resurgimiento de los valores democráticos durante la década de los 90, pero hoy en día nuestros valores impulsan acciones para apoyar un hemisferio. Y como dije en Santiago el año pasado, 2019, los pueblos de las Américas han traído una nueva ola de libertad, gobiernos amantes de la libertad en todo nuestro hemisferio. Solamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Solo en esos países vemos las manchas de la tiranía en ese gran lazo de la libertad en nuestro hemisferio. En el gran lienzo de la libertad. Vean el trabajo que hemos hecho juntos. Hemos rechazado el despotismo este año, además de lo que hemos hecho en Venezuela. En Nicaragua, el Consejo Permanente designó la Comisión de los Estados Miembros que ha investigado el régimen de Ortega y sus asesinatos de cientos y ha ofrecido recomendaciones para el futuro. Recientemente, la OEA acató la solicitud del gobierno de Bolivia anterior en su solicitud de llevar a cabo una auditoría de los resultados controvertidos de las elecciones. En ese sondeo que se descubrieron pruebas de fraude masivo y sistemático, ayudó a poner fin a la violencia que había estallado con la controversia de las elecciones, ayudó al Congreso de Bolivia a unánimemente establecer una fecha y condiciones para nueva elección y atendió la el llamado valeroso del pueblo boliviano para tener elecciones justas y libres para la democracia. Y no sucedió por accidente. Todos ustedes lucharon para obtener resultados, todos nosotros juntos. Todo esto se dio porque tenemos un líder para nuestras épocas, el secretario Almagro, que no le tiene miedo a defendernos de los regímenes autoritarios. Él cree en el multilateralismo que hace que la gente rinda cuentas, trae nuevas ideas a consideración y obliga a los países a tomar una posición. Restauró las finanzas de la OEA al reconstruir el fondo de reserva y al fortalecer los controles internos de la organización. Esto es crucial para hacer que la OEA sea eficaz en la promoción de la prosperidad en la región. Hace unos años, el Congreso de Estados Unidos, no lejos de donde nos encontramos ahora, el Congreso de los Estados Unidos abiertamente consideró un recorte drástico en los fondos para la OEA. Ahora, el Congreso de Estados Unidos está más ansioso que nunca para apoyar lo que estamos haciendo, porque el liderazgo refleja los valores bipartidistas de la libertad y la democracia. Y una buena gestión financiera aquí brinda confianza en el sentido de que el progreso de la OEA será rentable y transparente. El secretario Almagro es digno de nuestro respeto y admiración. Los héroes en el Salón de las Américas estarían orgullosos de lo que ha hecho. Es un verdadero adalid de la libertad en todo nuestro hemisferio. Y su ejemplo no es solamente para aquellos de nosotros que estamos en este salón. Creo que hay otros líderes, otras organizaciones, Naciones Unidas, ASEAN, la OTAN, deben tomar nota de cómo esta institución ha sido dirigida por el secretario general y cómo este organismo ha diseñado un multilateralismo que funciona, ha logrado permear todo lo que hacemos juntos. Está lleno de energía, es eficaz y dice que el trabajo debe alcanzar verdaderos resultados que se valoren, no solamente proceso, resoluciones cuyas palabras no son simples caprichos, sino que son una base para acción colectiva. Y instituciones que toman votos, que dan respuesta a los temas de mayor importancia, no ejercicios para encontrar el denominador común más bajo entre nosotros. Yo sé que el secretario general tiene 7 hijos, así es que ha tenido mucha práctica en poder poner orden en el caos. Pero haciendo a un lado las bromas, esto es lo que debiese ser el multilateralismo. Esto es lo que sucede cuando se hace bien. Hablé de esto hace 13 meses en Bruselas. Critiqué a algunas organizaciones multilaterales. Los elementos sonámbulos, algunos elementos sonámbulos del orden internacional deben despertar. El pensamiento mágico, las ilusiones vanas, no deben limitar a los autoritarios en Caracas, Beijing y Teherán. Las salas de reunión de Washington y Bruselas son una línea de frente única en su género. Nuestros ciudadanos confían en nosotros para defenderlos a ellos y a sus libertades. Merecen un multilateralismo que funcione. Ahora, buenas nuevas de nuestro propio hemisferio. Ya estamos nosotros alumbrando el camino con nuestra antorcha. El domingo partiré a un viaje a la región. Mi primera parada será en Bogotá, la ciudad donde se forjó la Carta de la OEA. Nuestro aliado Colombia, junto con Brasil, ha sido líder en este foro y ha exigido la rendición de cuentas del régimen de Maduro. Esta semana Colombia habrá de construir un buen trabajo, siguiendo lo que hicimos en Buenos Aires el verano pasado, en una reunión ministerial sobre la lucha contra el terrorismo. Más de 20 naciones han dicho, enfrentemos a los malos. En cuanto al resto, habremos de discutir la crisis del autoritarismo en la frontera con Nicaragua, después de viajar a Costa Rica, donde me dirigiré después de Colombia. Después visitaré Jamaica, un amigo de larga data, donde habremos de sostener una reunión con muchos líderes del Caribe para ver cómo podemos trabajar juntos para promover nuestros valores democráticos comunes y prosperidad para todo nuestro pueblo.
Muy bien, hasta aquí las declaraciones, el discurso que pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante la OEA.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí llegamos. Punto final. Será hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del ídolo canadiense Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, otra de Justin Bieber. Porque recordamos su exitazo que un día como hoy, hace 4 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución un seagull.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.